Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco finaliza esta madrugada su gira por Asia y Oceanía. Arturo Ollestarán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Con casi 40.000 kilómetros a sus espaldas, más horas del que ha sido el viaje más largo de su pontificado. Este jueves el Santo Padre ha oficiado otra multitudinaria misa en el Estadio Nacional de Singapur y en estos momentos se está cerrando el viaje teniendo un encuentro con los jóvenes del país. Allí se encuentra nuestra enviada especial Eva Fernández. Eva, buenos días.
Buenos días, Arturo. Ha sido entrar el Papa en el enorme recinto donde le esperaban los jóvenes y han roto en un interminable aplauso, en medio del que se oía claramente en español ¡Viva el Papa Francisco! No será un simple encuentro, porque este tiene un importante contenido interreligioso. De hecho, hemos visto a hindúes, budistas, ortodoxos y musulmanes, todos en un contagioso clima de amistad, el habitual que se respira en Singapur, donde reina un exquisito respeto a todas las religiones. El Papa se encuentra especialmente conmovido por lo que ha vivido a primera hora de la mañana entre los ancianos atendidos por la iglesia, la mayoría muy enfermos y en sillas de ruedas, pero felices. Les ha recordado que son la memoria de la iglesia.
Y por otro lado, el Partido Popular se hace fuerte en el Parlamento, donde tramitan ya más leyes que el propio gobierno, aunque aseguran a COPE que cada negociación está siendo un calvario. Una senda en la que saben que no siempre contarán con los votos de Junts o PNV, Maribel Sánchez.
Ni siquiera reconocen estar negociando directamente con los independentistas catalanes o con los nacionalistas vascos, aunque los de Feijóo admiten en COPE, eso sí, que les necesitan para seguir aprobando más leyes que el gobierno. Los contactos están siendo casuales o a través de intermediarios, y dependiendo siempre de los propios intereses del PNV o de Junts, o de si el chantaje que estén haciendo al gobierno en ese momento tenga visos de prosperar. Como revancha o por convicción, el caso es que el PSOE acumula ya una treintena de derrotas parlamentarias en asuntos vitales, como la ley de extranjería, los objetivos de déficit, la ley de paridad o la ley del suelo. No se puede gobernar sin el poder legislativo en una democracia parlamentaria, le recriminan los populares a Sánchez, mientras sacan pecho por las 16 leyes que han conseguido sacar adelante, aunque sepan que muchas aguardan en un cajón del que solo el PSOE tiene la llave a través de la mesa del Congreso.
Y el Banco Central Europeo ha tomado la decisión de bajar los tipos de interés un cuarto de punto, la segunda vez consecutiva este año que se realiza esta rebaja. Una decisión que favorece a los 5 millones de españoles que tienen una hipoteca variable, pero que, según ha explicado en COPE el economista y profesor de ICADE, Luis Garbía, no vamos a notar a la hora de pagar la cuota mensual de nuestros préstamos hipotecarios.
Entre lo que yo estoy contando y que esto lo empiece a sentir la gente que tiene una hipoteca, como mínimo pueden pasar 6 meses e incluso un poquito más. Hay que esperar al momento en el cual se renegocie. Y en este sentido, a mí me gustaría que mi hipoteca, en lugar de renegociarse ahora, se renegociara dentro de 4 o 5 meses. Ahora se están bajando los tipos, pero dentro de un mes, 2 meses, vamos a ver todavía más bajadas de tipos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que está trabajando seriamente para rebajar las tasas permitidas de alcohol al volante de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2. Esta rebaja es una propuesta de las asociaciones de víctimas y de seguridad vial que el ministerio ha asumido y que ahora se recoge en el borrador de la reforma del Reglamento General de Circulación. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar. Vamos a comenzar esta nueva hora de Poniendo las Calles con una historia de verdad maravillosa. Es una historia de amistad increíble que ha resistido, tengo que decir que muy bien, el paso del tiempo. Qué suerte, ¿eh?, es tener buenos amigos. Voy a contarte, mira, eran unos chavales cuando se conocieron, apenas tenían pues 13, 14, 15 años, se hacían llamar la pandilla de la calle Caballeros. eran inseparables hasta que las circunstancias familiares de uno de ellos les separó. Pero el recuerdo de su amistad quedó reflejado en una foto en blanco y negro que Javier, uno de los miembros del grupo, guardó con mimo en un cajón. Ahora han pasado 65 años y gracias a esa imagen, Javier ha conseguido encontrar a uno de aquellos amigos de la infancia al que había perdido la pista. Es una fotografía en blanco y negro en la que posan 9 chicos jóvenes en los jardines de Méndez Núñez, en la provincia de Coruña. Solían encontrarse cada día en ese parque delante de la estatua de Emilia Pardo Bazán. Roberto, Víctor, Ponte, Manolo, Julio, Herrera, Chicho, Jaime y Javier jugaban en aquellos jardines, paseaban por la ciudad, quedaban para ver los partidos de hockey y de fútbol y, en definitiva, pues compartían esa amistad. Javier recuerda que todos los días se levantaba con la ilusión de pasar el día con la pandilla. A él le conocían como el Madriles.
Yo nací en el 40 y, claro, mi familia pasó la guerra en Madrid. En Coruña me llamaba precisamente el Madriles. Estuve en Madrid unos 6 años. Mi padre tenía una profesión que lo iban trasladando, que, bueno, era de Renfe.
La pandilla de la calle Caballeros era inseparable hasta que un día al padre de Javier le tuvieron que trasladar, pues, por trabajo a Vigo. Y claro, toda la familia se tuvo que mudar. Antes de partir, Javier guardó con mucho cuidado esta fotografía en la que posaban todos los amigos juntos. Atrás quedaba Coruña y atrás quedaban también, pues, los colegas de la infancia. Javier se marchó sin saber cuándo volvería ni si podría hacerlo de nuevo, pero el destino es caprichoso y hace unos meses, mirando fotos antiguas, pues encontró la que había guardado con tanto cariño durante casi 70 años. En aquel momento los recuerdos volvieron de golpe. A sus 83 años no había olvidado a su cuadrilla de amigos de Coruña.
Pues que éramos la pandilla de la Coruña y claro, automáticamente al sacar la foto se ha desencadenado un poco interés, porque después de 70 años tratar de encontrar a sus amigos es un poco difícil, pero se me ocurrió a mí.
Javier estuvo tiempo pensando en quiénes estarían aún vivos y cómo podría ponerse él en contacto con ellos. Necesitaba saber qué había sido de sus vidas y entonces tuvo la idea de enviar la famosa foto a un periódico gallego y esperar, pues, a que se obrara el milagro. Así fue.
Solamente quedamos 3 de aquella foto y entonces uno de ellos, de esos 3 que quedamos, me llamó por teléfono y dijo que a la otra persona que la veía de vez en cuando y que iba a estar con ella.
Nuestro amigo recibió la llamada de Manuel. La larga conversación sirvió para ponerse al día, una charla en la que Javier se fijó en algo muy singular.
Le he visto la voz ya de un poco mayor, vamos a llamarle así. La mía no lo sé porque, claro, como la tengo todos los días, no sé si mi voz ha cambiado, no lo sé, creo que no.
Hasta el momento solo han hablado por teléfono y han quedado en verse en persona en un futuro no lejano. Javier espera, la verdad, con ilusión el día en el que pueda abrazar a alguno de sus 2 amigos de la infancia. Su plan es viajar a Coruña para verles, revivir su juventud y sobre todo recuperar el tiempo perdido y también quiere mostrarles su casa en Vigo. Él quiere compartir con ellos una imagen que ya es tradición con su familia de Madrid.
Me acaban de regalar mis hijos un teléfono carísimo, pero yo lo quiero para sacar todos los días la puesta de sol desde mi casa y mandársela a mi familia desde Madrid, que se la mando todos los días del año.
Qué bonito, la puesta de sol que disfruta Javier desde su casa de Vigo con vistas, imagínate, a las Islas Cíes. Esto le recuerda que la vida es muy corta y que por eso hay que aprovechar todos los momentos. Instantes que ansía compartir con los últimos amigos que quedan de aquella pandilla de la calle Caballeros de A Coruña. Dicen que la nostalgia es la causante de que seamos incapaces de olvidar a las amistades que hicimos en la infancia, aunque luego ya no volvamos a verlas. Y es que, claro, aquellos años nunca se olvidan. Son las 4:09 de la madrugada, 3:09 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y con esta historia tan bonita hemos comenzado esta hora, hemos arrancado a las 4 de la mañana. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 te voy a acompañar para poner juntos las calles. Es la madrugada ya del viernes 13 de septiembre de 2024 y vamos a conocer que tenemos hasta las 5 de la mañana. Para eso tengo aquí a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues cuéntame de qué vamos a hablar con los ponedores.
Enseguidita vamos a hablar de lo orgullosos que nos sentimos por el esfuerzo que han hecho nuestros deportistas que nos han representado en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se han celebrado este verano en París. Y también, como cada viernes, tenemos nuestro juego, la parodia de película. Nosotros vamos a representar la escena de una película en concreto y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente a qué cinta pertenece la escena que vamos a representar en unos minutitos, pues oye, a lo mejor se pueden llevar un regalo.
¿Quién ha elegido la película de hoy?
Yo.
Vale. Ahí como dato. Esto lo suelto yo como dato. Porque tú qué edad tienes, 26. Es importante. ¿Vale? ¿Cómo llevas la peli? ¿Bien?
Bien, de hecho estoy pensando en verla otra vez, pero ¿qué pasa? Que este fin de semana no tengo tiempo.
No tienes tiempo.
Bueno, no tengo tiempo.
No hay problema. Nosotros la vamos a interpretar, bueno, una escena, un poquito. Hora también de que conozcamos la información del tiempo para ver qué vamos a tener, qué previsión hay en este fin de semana.
Posibles precipitaciones persistentes en el Cantábrico Oriental, así como fuertes en litorales de Cataluña, norte de Baleares y a primeras horas en Valencia, en el norte de Canarias. Se dará nubosidad baja con posibles precipitaciones débiles en las islas montañosas, vientos de componente oeste con rachas muy fuertes y de componente norte en la península. Predominarán, eso sí, los cielos poco nubosos en el resto del país, con nubosidad baja matinal en áreas de los extremos sureste y suroeste. Las mínimas descenderán en el entorno pirenaico, aumentando en Galicia, meseta norte y extremo suroeste. Las temperaturas más bajas se centran en la cordillera cantábrica y submeseta norte, como Ávila, Burgos y Soria, con 9-10 grados respectivamente. Las máximas se centran en puntos del Mediterráneo, como Valencia con 32, Murcia con 35, la zona de Sierra Morena o la zona del Guadiana.
Ya es verano y... O sea, ya es verano, no todavía. Es verano y se nota que las temperaturas siguen siendo altitas, ¿eh? Valencia, Murcia, 32, 35 grados. Estamos ahí todavía en unas temperaturas importantes. Tenemos también un teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605, donde, entre otras muchas cosas, os pedimos que nos dejéis la placa, ese mensaje en el que nos decís cómo llamáis, dónde estáis, qué es lo que estáis haciendo, por qué os gusta el programa, por qué lo escucháis. Vamos con ellos.
Buenos días, ponedores. Mi nombre es Francisco Javier. Os llamo desde Cáceres y me encanta vuestro programa. Y bueno, desearos un muy buen día y desde el sofá de casa soy ponedor.
¡Pulpo, vuelve ya, por favor! ¡Te echamos de menos! ¡Soy ponedor!
Hola, buenas noches. Llamo desde Valencia, creo que estoy llegando a Valencia, de viaje hacia Francia, de camino a Francia, y llamo solo para felicitaros por el programa, porque me hacéis mucha compañía cuando salgo de viaje. No soy camionero, tengo una empresa de construcción, de mucha obra en Francia, viajo mucho, y me hacéis mucha compañía, y nunca jamás os lo he agradecido, pues digo, hoy voy a llamar. Soy de Ciutí, un pueblo de Murcia, y enhorabuena por el programa, y gracias de nuevo. Un abrazo a todos. Adiós.
Buen día, saludos desde Caracas, Venezuela. Buen programa tiene usted. Saludos.
Buenos días, ponedores. He visto vuestro programa hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nunca me había decidido mandaros un mensaje de voz. Buen día.
Buenos días, Pulpo. Desde el hospital La Fe, operado de la espalda. Un antiguo oyente que te escucho desde hace muchos años.
Recupérate pronto de esa operación y mil gracias a todos los ponedores que hoy nos habéis escrito. Un ponedor, Pulpo, vuelve pronto. Vamos a ver si tenemos buenas noticias pronto. Comentábamos al arrancar la temporada, la décima ya, que había tenido un problema de salud importante, pero él se encuentra bien y en nada podrá estar de nuevo acompañándonos y poniendo las calles. 662-942-605 es el teléfono de WhatsApp donde nos tenéis que dejar estas notas de voz y así te podemos escuchar en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 14, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y leyendo aquí y los planazos de nuestros ponedores, Pachi me ha encantado porque dice, este finde trabajo un rato el sábado por la mañana, pero luego tengo comida familiar de fin de fiestas patronales. El domingo pasearé un ratito y por la tarde sofá con siesta de manta y orinal. ...4:18 de la mañana... ...escuchando este Loca de Luz Casal... ...por volver, locos por volver... ...estábamos nosotros para acompañar a los ponedores... ...en estas madrugadas... ...que la verdad nos hace falta... ...sentir que no estamos solos... ...tenemos muchas cosas que hacer en esta hora... ...la primera, leer los mensajes de los ponedores... ...hablando hoy de sus planes de fin de semana... ...que como digo, todavía es que hay muchas fiestas... ...hasta mediados de octubre o así... ...hay muchas fiestas de pueblos, localidades... ...por ejemplo Manoli... ...pues son las ferias y fiestas en Salamanca, así que lo que voy a hacer es ir con mis hijos a ver alguna cosa de los festejos que haya, claro.
Pedro Pablo está esperando como agua en mayo unos papeles, si esos papeles llegan el sábado para la playa y si no también dirección Altea. En el caso de Raúl Julio dice que este fin de semana son las fiestas patronales en Huarte, en Pamplona, el sábado y el domingo en Sisur Mayor, Navarra. Ya van finalizando las fiestas, que aquí es costumbre acudir a los diferentes actos como manda la tradición.
Muy bien.
Ángel Saldaña, por ejemplo, desde Málaga, como es jubilado, siempre de vacaciones. Álvaro Muñoz, con la familia. Alicia Martínez, también fiestas en el pueblo, así que hay que ir a las verbenas y disfrutar de las músicas y de las atracciones.
Pero que no todo el mundo va a estar de feria y pasándoselo bien y feliz. ¿Hay alguna cosa en la vida que pueda dar más pereza que una mudanza? Yo creo que no. O sea, yo creo que está, la mudanza es algo que está y obras en casa. Todo relacionado. Pero lo de la mudanza, para mí, o sea, yo prefiero un tiro en el pie. Porque es que Eusebio nos dice, pues a mí me toca mudanza este fin de semana. Aunque cuando no hay compromisos, lo que me gusta es hacer actividades deportivas. Por ejemplo, ir a la montaña, competir en alguna carrera, salir en bici, jugar al fútbol. Nos manda un abrazo, pero claro, nos dice que este fin de semana lo que toca es la mudanza. Qué horror, de verdad, Borja.
¿Cómo he hecho en falta eso de la...?
¿Tú cuántas veces te has mudado? Pues claro, tú no eres de aquí.
No, una.
¿Una vez? Para venir aquí.
Sí.
Pero bueno, tu mudanza todavía es chiquitita, ¿no? No has llegado a acumular como yo, que tengo una casa que es que...
Hombre, no, armarios, o sea, lo que sí, mueble no, pero en cuanto a ropa sí, porque empiezas claro. Con... Que sí, ropa de entretiempo, ropa de invierno, ropa de verano, la ropa de deporte, la ropa de tal... Son muchas cosas, que si la lámpara, que si la silla, que si el claro. Ordenador, que si esto, que si lo otro.
¿Te has dejado cosas allí? Sí, claro, ¿no? ¿De
sí,
ropa o no?
Sí,
o
lo estoy echando en falta, la pala de pádel, pero ya he visto una que está más fuerte y la
bueno.
Quiero.
Bueno, pues entonces te vas a comprar.
Me lo voy a autorregalar.
Claro, pues nada, así tienes dos palas de pádel.
Oh, ya, alguna más.
¿Qué deporte no practicas? Porque
que,
fútbol, ¿no?
Que echen sí, falta y que no hayas hecho este verano, por ejemplo, snorkel.
Snorkel.
Y algo que me encantaría mucho, surf.
¿No lo haces?
No. O sea, fíjate, yo soy socorrista,
ajá.
Porque desde pequeño compaginaba el fútbol con la natación,
¿sí?
Pero el surf es algo que no sé por qué no lo he practicado.
En la zona tuya, en Bilbao, ahí es común, ¿no? Yo tengo un amigo
muy
de Bilbao y va muchísimo a hacer surf.
Por ejemplo, cuando voy a la nieve, yo en la nieve lo que haría sería snow, que es muy similar, me gusta más el snow que el esquí. Pero claro, alguna vez he ido y a mí lo que más me gusta es meter a bolazos a la gente. Como mejor me lo paso.
O sea, que no vas a esquiar, vas a jugar.
Pero es que subir una ladera para luego bajarla.
Ya. Yo tampoco le encontraba sentido, te tengo que decir. Estoy completamente de acuerdo con esa definición del esquí. Que es subir una ladera cargada, por cierto, cargada, con un peso brutal.
Pero
con si un peso brutal tanto
si
en la...
Si en el detalle de poner unas escaleras mecánicas, pero es que ni eso.
Y yo me he visto en esa situación. Fui a aprender, ya mayor, con 30. Yo creo que eso...
Joder,
yo creo que...
30 mayor.
Sí, ya mayor.
No,
sí,
si
ya
son
mayor.
Los nuevos
yo
20
creo...
ya.
No,
sí,
bueno, no tiene nada que ver el que sean los nuevos 20. Yo estoy
Mariana
mejor
se
ahora
ríe
que con 25.
Y yo creo que está admitiendo lo que yo he dicho. ¿Sabes?
Pero era mayor, es ser mayor, porque yo, mi hijo, por ejemplo, ha aprendido a esquiar con 11, 12 y es muy sencillo, ha aprendido rápido. O sea, ha sido rápido, le gusta, se lo está pasando bien, pero claro, con 30, como el aprendizaje va un pelín más lento, pues al final no lo terminas de disfrutar. Y efectivamente yo terminé bajando, ¿eh? Pero a la tercera dije, no le estoy... Digo, ya he aprendido, me estoy deslizando por la nieve, por una verde, por supuesto, pero no le encontré el sentido.
La clave de todo está en escuchar y abrir los oídos de par en par.
A mí lo que me gusta es el apresquí. Que es el estar en...
A mí el post.
Yo el apresquí.
El post porque...
El estar ahí en
la... El post ya se estira todo lo que tú quieras. Con el pre, sabes que a una hora el monitor viene a por ti, entonces tienes que cortar de
raíz. No venían a por mí, yo ahí me quedaba.
Ah, bueno, entonces...
Eso sí, vestida. Ahí súper vestida, ¿eh? Pero súper vestida como si fuera campeona olímpica. Pero tomando una birrita, que es lo que a mí me interesaba del esquí. Son las 4:23 de la mañana. Hemos leído mensajes de los ponedores. ¿Y qué es lo otro que tenemos que hacer? La parodia... de cine. Esto es algo maravilloso, ponedores, os lo digo de verdad. A mí es lo que más me gusta de toda la semana y una de las cosas con las que mejor me lo paso. ¿Qué hacemos por si hay algún ponedor nuevo? Lo que hacemos es elegir la escena de una película bastante conocida por todos, reinterpretarla, digo reinterpretarla porque interpretarla sería ser demasiado optimista por mi parte, y cuando terminemos, los ponedores que digan, ahí va, pues yo sé a qué película pertenece esta escena, nos tienen que llamar porque se pueden llevar un premio. ¿Te parece que vayamos con ello?
Sí, claro, por
este
supuesto.
Este es el ensayo general, ¿eh?
Venga. ¿Qué vais a hacer? No, por favor, no puedo ir a la cárcel. No puedo ir a la cárcel.
No, oye, oye, lo sentimos mucho. Esto ha ido demasiado lejos.
¿De qué hablas?
Sé que no tienes 25 años, no soy imbécil.
¿Lo sabíais desde el principio?
Cuando teníamos tu edad odiábamos a los polis. Cuando te vimos hoy en la tienda de licores, supongo que vimos una parte de nosotros en ti y quisimos demostrarte que los polis también sabemos divertirnos.
Acepto la disculpa, os he echado de menos.
Bueno, si pudiéramos compensarte de alguna manera...
Bueno, ¿podríais hacerme un gran favor?
¿Qué? Lo que sea, lo que tú digas. ¡Este tío está como una cabra! ¡Apártense por su propia libertad!
¡Soltadme, polis de mierda! ¡No me toques! ¡No sabéis quién soy! ¡Soy Fowl! ¡Voy a romperte las gafas, poli de mierda!
Bueno, y esta es la escena que hoy nuestro compañero Borja Cuñado ha elegido y que hemos interpretado. No ha quedado mal del todo.
No.
Yo creo que no ha quedado mal del todo. Sin llegar a una altura ahí de poner voces, pero lo hemos hecho bastante decente.
Luego te voy a contar una anécdota que ocurre en esta película que nosotros hemos hecho,
vale.
Digo, con mis amigos recientemente. Ya siendo mayores de edad, obviamente.
Vale. No puede ser ahora, ¿eh? Porque es que si no desvelamos, damos más pistas de las que deberíamos. Ponedores, ya sabéis, si sabes a qué película pertenece esta escena, llámanos 950-6006, que es un teléfono gratuito y te puedes llevar un premio. Here she comes. De la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy te voy a hablar de las Paralimpiadas. Y es que volvemos a la rutina después de un verano enérgico con los Juegos Olímpicos y con los Juegos Paralímpicos de París. La verdad, no sé, ponedores, si os ocurre a vosotros, pero a mí me encantan los años que hay Juegos Olímpicos, porque es probablemente el evento deportivo más especial que existe. Pero hoy me voy a centrar solo en los Paralímpicos, porque desde que empezaron a finales de agosto hasta que terminaron el pasado domingo, cada día nuestros deportistas pues nos han ido dando alegrías tras alegrías, ganando una medalla tras otra. Unos logros que, la verdad, a mí me hacían sentir orgullosa, me hacían sentir admiración por ellos y que nos han servido, además, de ejemplo de superación por lo capaces que han sido nuestros deportistas. El objetivo que tenían cuando viajaron a París nuestros atletas era llegar a casa con 40 medallas, superando las 36 logradas en Tokio. Dicho y hecho, lo han conseguido. Durante estos Juegos no ha parado de sonar muchas veces el himno de España en París. Nuestros deportistas se han traído bajo el brazo 7 oros, 11 platas y 22 bronces. En total, 40 medallas de las que hay que sentirse muy orgullosos. Por eso, durante esta noche, nos gustaría hablar del éxito de España en los Juegos Paralímpicos y resaltar alguna de las historias de nuestros deportistas que, la verdad, merecen ser contadas. Y es que son muchos los atletas que han triunfado en estos Juegos y algunos no han parado de cosechar medallas, como por ejemplo la gran Teresa Perales.
La deportista ha conseguido en París su metal número 28, logrando igualar al gran Michael Phelps. Pero quiero que te fijes en esos atletas que da igual lo que hagan compitiendo, porque con solo su esfuerzo es ya un mensaje muy importante el que está lanzando al mundo.
El llegar a París ha sido como cumplir un sueño que era imposible totalmente. O sea, cuando me detectaron el cáncer y me lo dijeron, y bueno, cuando ya me enteré que iba a ser terminal, que iba a ser para unos años de vida, bueno, pues me centré en París. Entonces París se encontró, o sea, para mí fue como un pilar súper importante a nivel emocional.
Escuchábamos a Loida muy, pero que muy emocionada, nos contaba que su preparación para estos Juegos no había sido nada fácil. De hecho, en noviembre de 2023 comentó que le detectaron un cáncer de pulmón que se le había extendido tanto al cerebro como al hígado y al riñón. En ese momento se le vino el mundo abajo, cuando le comunicaron que no podía participar en París. Sin embargo, la organización decidió convocarla por invitación.
Todo se ha dado para que hoy esté aquí hablando con vosotros y me parece algo increíble. O sea, es que la vida a veces te da sorpresa. Si me hubiera hundido y al final hubiera tirado la toalla, no estaría viviendo en este momento. Y encima el levantarte en la banca después de hacer tres intentos y ver a tu familia, o sea, es que es algo increíble y no había vivido nunca.
Impresiona escuchar a Loida. Sin lugar a dudas, es un claro ejemplo de esfuerzo y de superación, aunque ella no se considera una inspiración para nadie. Ha participado en halterofilia y ha logrado 3 levantamientos válidos, quedando en 9ª posición. Obviamente, el puesto es lo de menos. Lo importante es haber podido participar. Ahora, el único objetivo es poder llegar a Los Ángeles 2028.
Sí que voy a tener un siguiente foco, ¿no? Que me gustaría revalidar el título de campeona de Europa, que es dentro de 2 años, entonces me da tiempo recuperar el estado de forma que estaba el año pasado. Y después me gustaría sobrevivir hasta en Los Ángeles 2028 y pues, lo tengo clarísimo, que no quiero parar.
Nuestro hombre de confianza en la redacción de deportes de la cadena COPE, muy pero que muy emocionado, Luis Munilla, que se ha ido a París para cubrir estos Juegos Paralímpicos. Vamos a descubrir si nuestro compañero pensaba si teníamos posibilidad de llegar a esas 40 medallas finalmente conseguidas y si podíamos superar las que logramos en Tokio.
Yo recuerdo perfectamente que en alguna reunión que tuvimos con el Comité Paralímpico semanas antes de venir hacia los Juegos, desde el comité se nos decía que llevábamos el mejor equipo de toda la historia a unos Juegos Paralímpicos, que eran muy optimistas y que pensaban que íbamos a alcanzar las 40 medallas. Y la verdad es que no se han equivocado en el cálculo.
Qué bueno, como ya te he comentado, ponedor, me emociono al pensar en nuestros atletas. Por eso queremos saber con qué momento se queda nuestro compañero Luis Munilla al compartir con ellos tantas alegrías.
nuestra premio Princesa de Asturias de los Deportes, pero ver esa carrera de 50 metros espalda de Teresa Perales. El otro día, cuando había hecho quinta o sexta en las series, había estado en las series a 4 segundos de los tiempos de las nadadoras de las medallas. Poca gente confiaba en ella. Era ella quien más creía. Y era la metáfora de su vida, luchar hasta el final.
Luchar hasta el final es lo mismo que le ha pasado también a David Pineda, otro de esos nombres que están marcados a fuego en la historia del atletismo paralímpico español. Él es español, pero de origen dominicano. Con tan solo 12 añitos cruzaba el charco.
Al final hemos estado mucho tiempo en la cámara llamada, mucho parado, un poco de frío. Pero bueno, pues ya está. Me molesta por no haber conseguido el oro, pero me he bajado por de 47, pero la próxima vez no vuelve a pasar.
Una medalla de la que estuvo muy, pero que muy orgulloso tras el trabajo realizado por parte de David, que no pudo conseguir el oro. Lo que tiene mérito es que Pineda ocultó durante 25 años su discapacidad intelectual. Esto lo hizo por la necesidad que tenía de encajar en la sociedad y desafortunadamente le llevó a participar en competiciones de deporte no adaptado. Aunque no fue hasta 2023 cuando David transformó sus miedos y vergüenzas en fortaleza para sacar a la luz su discapacidad y proclamarse campeón de España en los 400 metros de deporte adaptado.
Sobre todo saber que le ganó al francés, de tanto que han gritado, gritar ahora, gritar, ahora no gritan, ¿eh? Y nada, estoy muy contento, la verdad. Ahora solo quiero ya llegar y a por mi botella de vino.
Qué momentazo de David, gritar ahora, gritar. Su capacidad de superación y su ambición es tal que se ha llevado a casa una medalla de plata de los Juegos Paralímpicos de París y por fin ya puede celebrar ese logro como se merece. Desde Poniendo las Calles y con todos los ponedores, te queremos felicitar de verdad por hacer de una debilidad una fortaleza. Nuestro próximo protagonista ahora es Sergio Garrote. Durante estos Juegos se ha colgado al cuello un oro y una plata en ciclismo. Félix, su entrenador, le decía desde el coche tras obtener esas medallas, 200 metros de la gloria, y así era como le animaba.
No te dejes nada, no te dejes nada. ¡Vamos a escalar! ¡200 metros, Sergio! ¡Más, más, más! ¡Más, Sergio, más! ¡Hasta la raya, hasta la raya, hasta la raya, Sergio, a tope! ¡A tope, Sergio, a tope, a tope! ¡200 metros, va!
¡Más, Sergio, más! Es lo que le gritaban a Félix. Un logro que no ha sido para nada fácil, ya que su peor aventura comenzó hace 23 años, allá por 2001, cuando tuvo un accidente en el trabajo que le produjo una lesión medular. Por entonces ya era un apasionado de la bicicleta y un fan absoluto de Indurain. Le costó levantarse, pero encontró una salida en el deporte.
¡Eres campeón paralímpico! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, Sergio! ¡Eres campeón paralímpico, tío! ¡Enhorabuena! ¡Carrerón, carrerón, carrerón! ¡Enhorabuena!
Qué bueno, ahora el ciclista catalán es imparable, en ciclismo, y no solo por los resultados en estos Juegos Paralímpicos, sino porque es el actual campeón mundial y europeo. El móvil no es de extrañar que lo tenga llenito de mensajes en estos días. ¿Cuáles habrán sido los que más ilusión le han hecho?
Pues hacen mucha ilusión los de la familia, los de una hija, los de un padre, una madre, evidentemente mi esposa, o los de un entrenador, los de tu círculo cercano, los que saben lo que has llorado, lo que has reído, lo que has disfrutado y siempre estar a tu lado, ¿no? En los momentos buenos y en los malos.
Tras el éxito de nuestros deportistas, hemos querido hablar también en COPE con Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español. Le hemos preguntado si se esperaba que nuestros atletas pudieran conseguir esas 40 medallas.
Bueno, tanto no, es la verdad. Yo confío muchísimo en nuestros deportistas, hombres y mujeres valientes con discapacidad, pero me han sorprendido una vez más y creo que han sorprendido a España.
Cada vez tengo más claro que los verdaderos influencers, los verdaderos, tienen que ser nuestros deportistas, que nos dan ejemplo de superarse cada día.
Yo creo que son gente admirable que le ha tocado en algún momento en la vida. Tener que superar es la primera medalla, ¿no? Superar algo tremendo que no sabes qué hacer en algún momento. Hay que entenderlo, es lo peor. Pero después hay que ganar la segunda vez, ganar dos veces, superarse de nuevo y seguir adelante.
Increíble, la verdad, las historias que hemos conocido. Es indudable que estos atletas son un ejemplo de superación y de esfuerzo. Da igual, que ganen medallas o que se vengan con un noveno puesto, porque todos ellos son realmente ganadores para nosotros. Muchas gracias por habernos representado con tanta ilusión y valentía. Así, con este homenaje a nuestros deportistas paralímpicos, llegamos a las 4:38 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Escuchando a Ana Belén, tengo aquí a mi ladito a Borja Cuñado, que le tengo ahí un poco rebeldón porque está con las hormonas de viernes, que yo creo que se le revolucionan, y no sé si me va a hacer caso, porque le voy a pedir ahora que me lea mensajes de los ponedores con sus planes de fin de semana. Lo mismo no lo hace, ¿eh, ponedor? Vamos a probar. Borja.
Un fallo que tiene uno es ser humano y ya le crucifican. Estás aquí, así no se puede trabajar.
Así no se puede venir aquí a trabajar. No se puede. Borja, cuéntanos qué van a hacer los ponedores este fin de semana.
En su tiempo libre, Javi dice que se va a ir de pesca. Víctor Manuel, por ejemplo, comienza las fiestas de San Mateo en Oviedo, también en Logroño, y dependiendo de las ganas de su pareja, pues decidirán si ir a la zona festiva o estar en un ambiente un poco más tranquilo. Javier Díaz, por ejemplo, dice, fiestas para honrar al Santísimo Cristo del Socorro de Pezuela de las Torres, en Madrid. que no es que le apetezca, pero hay que honrar al
honrar
Santísimo
al Santo, Cristo. Claro. Y luego tenemos a Evaristo, que por ejemplo, a mi edad los planes son estar con mi mujer, con mi perrita, ir de paseíto, tomar un chocolate con churros. Qué maravilla cuando veo, iba a decir, a gente mayor como Evaristo, pero no, a gente mayor y no mayor, saliendo esa tarde de domingo a su merienda, chocolate con churros, que lo mismo incluso es el único lujo de dulce que se permiten en la semana, porque ya, según vamos cumpliendo años, Borja, y ya me incluyo, empiezas a, ay, no voy a tomar tanto dulce, ay, no voy a tomar tanta sal, ay, no voy, porque ya las cosas empiezan a sentarte mal. Y tomar ese chocolatito con churros para merendar. Qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Y luego va a disfrutar de los nietos, Evaristo, que vengan a vernos y tan felices.
Charo dice que va a tomar todo el tiempo que pueda el sol, porque es su mayor felicidad, ya que el invierno se le hace muy largo. Desde aquí, Charo, yo te envidio muchísimo.
Se hace muy largo el invierno, es cierto. Hay que aprovechar todo el sol que podamos y todos los días de playa que se nos permita. En el 662942605 nos ha llegado este WhatsApp. A ver qué cuenta.
Hola, Bea. Un saludito desde La Laguna, Tenerife. Síguelo haciendo también. Un abrazo enorme para Pulpo y esperamos que se recupere. Pues mira, aquí en La Laguna, ¿sí?, estamos en plena fiesta, claro, del Santísimo Cristo de La Laguna. El día grande es el 14, ya nos queda menos para él, pero es una semana, bueno, casi el mes entero de cosas, de eventos y cosas.
Nos
así
da
que,
tiempo a ir,
pues,
sí.
Nada, un abrazo para todos y muchas gracias por el programa que hacen, porque no, nos entretienen, esas entrevistas, adquieres conocimientos que ni tenías idea de nada.
Qué con bueno.
Esas entrevistas que hacen, buenísimas. Bueno, un abrazo para todos, adiós.
Gracias, gracias. La idea es entretener, por supuesto, pero si ya encima sirve para educar, pues fenomenal. Otra ponedora que estaba en fiestas, como vemos, y es que, bueno, mediados de septiembre, pues es una fecha propicia. Tenemos ya al otro lado de la línea telefónica un ponedor que nos ha llamado. A Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien?
Bien, ya vamos de regreso, ya vamos de vuelta.
¿De vuelta? ¿Se te está haciendo cortita la vuelta o ya pesada?
Sí. No, hoy se hace cortita.
Al decirme de vuelta, supongo que vas con un camión, ¿no? Una furgoneta, ¿qué es lo que llevas?
Sí, un tren de carretera, un megatrailer, este llevamos.
Un megatrailer. Dices llevamos, ¿vais varios?
No, llevo yo solo, vamos.
Ah, bueno, he utilizado ahí el plural.
Porque hablo en plural, conmigo mismo hablo.
Sergio, pero a mí me parece muy bien porque nosotros también llevamos un poquito el megatrailer. Vamos acompañándote estamos, y vamos con el megatrailer. Me ha resultado siempre dificilísimo. Yo conduzco, me gusta conducir, llevo un coche, es el único carné que tengo. Pero cuando veo a alguien en una furgoneta y tal, no tanto. Pero en el momento que veo esos pedazos de camiones o incluso un autobús de estos que son gigantes, tiene que ser dificilísimo conducirlo.
Bueno, eso es igual que todo. Coges el coche y la primera vez que coges después a lo mejor una furgoneta lo ves muy grande.
Claro.
Pero el camión igual, cuando tú coges más el camión, sea como sea, que lo coges más que tu propio coche, pues te adaptas, lo coges incluso mejor que tu coche.
Ya. Pero claro, el primer día que tú aprendes a llevar un tráiler, ¿ese momentazo?
Ese momento es espectacular.
Claro.
Tú te subes y dices, pa'lante, vámonos.
¿Y ahora qué hago? Y si es pa'lante, bien, pero ¿y si tienes que dar marcha atrás porque tienes que salir de donde estés?
Bueno, pues eso, como todo se va aprendiendo, todo se aprende, poquito a poco.
Ay, Sergio, es que yo lo veo y me parece, insisto, muy, muy difícil. No sé por qué, pero es imposible no darte. Claro, medir las distancias. En el momento que cojo un coche más grande que el mío, ya no mido las distancias bien. Y ya empiezo, aquí yo con este coche no puedo aparcar. Y me pongo nerviosa.
Claro, igual que todo, pero te adapta.
Claro, al final te acostumbras a las medidas.
Claro, te adapta, le coge los puntos, le coge la referencia.
Claro.
Y todo, eso es lo de menos.
Qué bueno. ¿Y qué es lo que llevabas en el tráiler?
Pues yo llevo mercancía para Canarias, para las islas, para que no se queden allí sin nada ellos.
Mercancía para Canarias. ¿Pero qué tipo de mercancía? ¿Algo en concreto o de todo tipo?
No, comida, alimentación.
Vas con la alimentación, muy bien.
Alimentación. Uh-huh. Ah, desde el puerto de Cádiz y del puerto de Cádiz va para allá, para Canarias.
¿Tú lo llevas al puerto
no,
de Cádiz?
Yo. Sí, al puerto de Cádiz. Desde Sevilla al puerto de Cádiz.
¿Qué va, en contenedores?
Este recorrido. Sí, en contenedores.
Ajá. Y entonces del puerto de Cádiz sale a Canarias, hoy mismo.
Y del puerto de Cádiz se lo llevan para Canarias.
Para los supermercados.
Como mucho los camiones, estamos toda la noche haciendo esa ruta.
Claro, claro.
Mucho.
Claro. Y luego...
Un saludito a todos, ¿eh? Un saludito a todos los compañeros, que todos escuchan.
Un beso para todos. Entonces, tú...
Nos acompañáis todas las noches, si hace la noche más amena. Vamos, si no estuvieseis, pues yo qué sé, yo para mí sería un aburrimiento total.
Habría que inventarnos, que se suele decir, ¿no? Si no existiésemos, habría que inventarnos.
Yo llevo un montón de años escuchando por la noche y la verdad es que la noche se hace mucho más corta.
Qué bien, Sergio. Me has dicho que has llegado al puerto de Cádiz para soltar ahí tu mercancía, que ahora irá a Canarias, pero ¿tú de dónde eres y de dónde has salido?
Yo soy de Sevilla.
Tú eres de Sevilla y sales desde allí, ¿no?, con el tráiler.
Salgo de Sevilla y de ahí pues vamos para Cádiz, el puerto de Cádiz, entregamos los contenedores, ¿sí?, los rifes, uh-huh, y de ahí nos montan otro vacío que llevamos otra vez a la plataforma y allí esperarnos al día siguiente o que el compañero lo coge por la noche y continúa otra vez la máquina funcionando.
Uh-huh. ¿Cuánto te queda a ti más o menos para llegar a Sevilla ya?
A mí me quedan ya, pues, hasta a las 7 llego ya a Sevilla.
A las 7 y ya dejas el tráiler, ¿no?, y a casa.
A las 7 ya, pues, casita.
Muy bien, perfecto. Pues, Sergio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor, ¿te parece?
Ole, me parece. Ya llevaba yo tiempo queriéndolo tener y esperando. Mira,
qué bien.
Me alegro mucho.
No sabías si lo tenías. Jolín, qué bien. Claro. Pues te lo vamos a mandar, tengo ya a Cristina Platero que nada, habla contigo, te lo fabrica, porque ella es la que se dedica a la manufactura y luego ya te lo manda, ¿vale?
Venga, magnífico, estupendo.
Pues Sergio, mil gracias por habernos escuchado. Por habernos escuchado, no, venga, por habernos llamado y por escucharnos.
Venga, y buenos días ya, ¿no?
Buenos días. Ya, nosotros ya estamos levantándonos.
Buenos días a todos los ponedores.
Un besazo enorme, Sergio.
Venga, igualmente.
Hasta luego. Así llegamos, 4:50 de la mañana y seguimos poniendo las calles. Falta el Pasan Cositas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una nueva especie de titanosaurio que vivió, ojo, hace 72 millones de años.
Una sepsis. Cuanto antes se detenga, mucho mejor.
Antes incluso de que aparezca. Sí. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial?
Padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores. ¿Cuál es el daño psicológico que sufren estos niños?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Así que sí, 4:52 23 de la mañana, que me quedaban ahí dos segundillos, y tenemos que ir con el pasan cositas porque suceden cosas muy extrañas, Borja.
Sí, pero cada vez
no
más
sé cómo lo ves tú.
Se está normalizando sobre todo en el mundo del deporte, que ya sabemos que es muy exclusivo, muy selectivo, y bueno, las celebridades están en el ojo del huracán día sí y día también. Ya sabemos que esos lugares en los que hay música, hay sonajeros para adultos, pues ante posibles especulaciones o publicaciones de contenido de una noche de ligoteo, los futbolistas, que están siempre en el ojo del huracán, uh-huh, y donde hay ojos hay cámaras, han decidido realizar un contrato de consentimiento sexual.
¡Grábales las caras, las caras!
Vamos, que quieren evitar... que yo aquí no voy ni a opinar al respecto, ¿eh?
Pruebas
no
y evidencias.
No voy ni a opinar. Pero quieren evitar que no haya duda, que dentro de lo que cabe, tengo que decir, pues no me parece mal, lo único que qué frialdad, ¿no? Un poco cuando ya estás en el momento ahí álgido con la persona que te encanta y que te saquen un contrato. Pero con lo fácil que es cuando te dicen que no parar, pero quieren atar todo, ¿no?
Sí, imagínate,
tenerlo atadito, ¿no?
Estás en boca de gol y de repente pita el árbitro, pues
eso
sería algo más o menos parecido, ¿no? Claro, la cara de circunstancias antes de de debutar tienen que ser cómicas, ¿no? Al ver el contrato. Dicho
sí.
Bueno, los participantes firmarían antes, por escrito, antes pues que acceden a mantener relaciones.
Sí.
Y en el que incluso existe una controvertida cláusula de violación accidental.
¡Qué follón!
Es que esto es tremendo, ¿eh?
No, sí, la finalidad era eso, lo que decía el señor Cuesta.
Esto no.
Pero
es
bueno,
tremendo.
Goles aparte, los participantes deben identificarse con nombre y apellidos, a poder ser los suyos, claro.
Vale.
Lo que todavía no ha trascendido es si, por gol o asistencia de los futbolistas en estos partidos nocturnos, computan para el fantasy, el futmundo, estos juegos que hay por ahí entre los jóvenes.
El mundo de los futbolistas es un mundo aparte, ¿eh? Es un mundo, hay de todo, ¿eh? Como en botica. No vayamos aquí a llevarnos las manos a la cabeza solo en el fútbol, que telita marinera. Pero tienen una particularidad ahí que se podría estudiar perfectamente.
Y
vamos con otra noticia.
Fíjate, no te veo yo, o sea, te veo muy elegante, Bea, pero no te veo
muchas
de sport.
Gracias.
Aunque yo sé...
No, y he traído taconazo. Ayer venía con zapatilla, pero he traído taconazo.
Yo sé que tú eres muy, muy deportista.
Sí, sí, a mí me gusta.
Entonces, quizás la última carta que hayas recibido igual haya sido la de Iberdrola o alguna del banco... Pero imagínate que te llega un sobrecito que dice...
¡Te pondré en Gryffindor!
¡Ah, qué bueno!
Bueno, es buena elección, ¿no? Pues fíjate, muchos se sentirían como Harry Potter al conocer que correrían la Barclay Marathon.
Uh-huh.
Esta carrera kilométrica de 100 millas, al cambio son 161 kilómetros, y apenas son 40 los participantes elegidos para intentar llegar a la meta. Vamos, estás tocado.
Con mi spin de mayorista.
Claro.
Es que, te digo una cosa, me parece increíble. O sea, he leído sobre ella y 40 personas las que participan, porque también es que tienes que ser una visil.
Hombre, sí, ¿no? Si no, luego te pasa, pues como a Antonio Recio, ¿no? Como acabamos de escuchar ahora, porque uno se siente fatigado. Pero lo anecdótico de este trazado, ¿no? Ahora que salíamos de del tema de deportivo, es que... El asesino de Luther King, cuando se escapó de una cárcel muy cercana, porque este recorrido, esta maratón, se celebra en Tennessee, esta persona recorrió 13 kilómetros de esos 161 que se hacen a día de hoy.
Vaya.
Fue una especie de circuito que él hizo a través del bosque, ¿no? Esto de Caperucita y el Lobo, pues él decidió hacerse un running mañanero. Por cierto, que los participantes tienen... 60 horas para finalizar dicho recorrido.
Brutal, me parece increíble, la verdad, este tipo de pruebas que ponen desde luego al límite al cuerpo humano. Bueno, no digo nada. Es que me vuelven loca. Imagine Dragons, ¿pero por qué están sonando?
Porque fíjate, Loom 2025, que es el nombre de la gira, llevará a cabo la banda de Los Ángeles, Imagine Dragons. Exaltados estarán todos los españoles, todos los seguidores españoles, porque recordemos que Imagine Dragons actúa en Madrid el 28 de junio en el Estadio Metropolitano y en Barcelona el 1 de julio en el Juice Companys. pero el precio de las entradas tendrá un coste de entre 65 y 120 euros.
Así es.
A los que habrá que añadir algo que a mí, sinceramente, no me hace ni pizca de gracia por darle a un botoncito y algo que lo gestiona un ordenador.
Y que imprimo yo.
Esos gastos de gestión.
Que
es que
no,
encima
no gastan ni el,
añádele el tóner, el papel, el árbol que has cortado, entre 8,50 y 16 euros.
Me encanta el inventor del gastos de gestión. Es algo maravilloso porque no sabes cuál es la gestión. Si soy yo la que entra en la página, le da el botoncito, lo pago y luego lo imprimo, exactamente qué es lo que me estás gestionando, salvo que, claro, eres la página web donde las estoy pagando, que ya supongo, yo ya supondría que te estás llevando algo solamente por venderme la entrada.
Sinceramente, si fuese para la fundación, para un ONG,
vale,
oye,
dado, ¿no?
Fenomenal.
A mí me pasa
pero
lo mismo.
Pero si va a ir para tu bolsillo, para enriquecerte eso todavía más, no me hace ni, no me hace mucha gracia.
Pues así llegamos a las 5 de la mañana escuchando a los Imagine Dragons.